Josep Cuní.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
La idea le recuerda sus propias cartas, las propias imágenes, el rostro de sus padres y de su hermanillo de 12 años. La boca, los ojos, las manos del hombre al que cree amar, cuya fotografía lleva en la cartera. Esa no la rompió mientras cruzaba el río. Y del que no tiene noticias desde que hace 5 meses los de Franco retomaron Teruel. La huella cada vez más difusa de un alba también incierta. Del último abrazo, del último beso, de la última despedida un año atrás en una estación de tren, entre hombres con mochilas y fusiles que formaban en un andén mojado de lluvia y luego subían a los vagones, cantando para disimular el miedo aquello de «Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero».
Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
¡Qué novelón, Arturo! ¡Qué novelón!
Es largo, 680 páginas.
No, no me refiero a la densidad, me refiero a la intensidad.
No sé, gracias por decirlo.
Me ha atrapado desde la primera línea, eso es fácil decirlo, pero es que es cierto, porque ¿cómo se te ocurrió idear toda la complejidad de la batalla del Ebro, en definitiva de una de las batallas más importantes, si no la más importante, de la Guerra Civil Española, a partir de distintas pantallas, simultáneas a la vez?
La guerra es un lugar poliédrico en el cual cada protagonista ve un trocito. Como yo hice algunas, como en el Contrarreportero, pues sé a qué me refiero. Tú ves una pequeña porción, ves los que están junto a ti, pero no sabes si ganas, si pierdes, no sabes, el conjunto no lo ves. Entonces yo quería contar esa batalla, esa guerra en las trincheras y dar una visión completa, con lo cual necesitaba distintos puntos de vista, necesitaba distintos personajes para entre todos construir ese paisaje variado desde distintos ángulos, tanto nacionales como republicanos.
¿Y qué día decidiste que eso tenía que ser así y empezaste a pensar en eso que yo llamo las pantallas simultáneas, ¿no? Porque, vamos a ver, no es por capítulos, es que dentro de cada capítulo está la mirada, a veces antagónica, de un mismo hecho, si es que los protagonistas son los milicianos republicanos o los militares republicanos o los militares o los colaboracionistas franquistas.
Sí, yo no quería hacer una novela de la Guerra Civil, yo quería hacer una novela sobre los que combatieron en la Guerra Civil, sobre los abuelos, los tíos, el tío Manolo, el tío Paco, el tío Jordi, el tío Lluís, ¿no? El abuelo, ¿no? El bisabuelo. Y para eso necesitaba irme a ellos, ¿no? Necesitaba dejar la retaguardia atrás, de la que se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, dejar las cunetas atrás, por entendernos, y contar la trinchera. Cuando estás a 15 metros del enemigo, cuando estás a 15 metros de gente que habla tu lengua, con la que te cantas, te insultas, te cambias tabaco, te pegas tiros, quería contar eso. Entonces, por eso quería dar esa visión, esa visión global de lo que fue el conflicto, en la trinchera, no en la retaguardia.
Estallan las granadas rompedoras a 15 metros de altura con nubecillas blancas y trinos agudos de las carcasas rotas. Aletean siniestras las vainas de latón al abrirse y esparcir su carga plateada, y la metralla zumba entre las peñas o las golpea como granizo haciendo volar esquirlas de piedra. De vez en cuando hacen carne. El suelo de la cresta es duro y las rocas no ofrecen demasiada protección, de modo que los hombres han cavado con cascos y bayonetas, arañando los palmos para cubrirse algo más. A pocos pasos de un moro y a otros tantos de un soldado de su mismo batallón, a los que apenas ve, pues se parapetan cuanto pueden y solo se asoman para tirar, Ginés Gorgel se frota los párpados hinchados y rojos, echa atrás un cuarto de vuelta el cerrojo del Mauser, coloca un peine de 5 balas, aprieta con los dedos para introducirlas en el depósito y acerroja una de la recámara con las manos temblorosas, torpe, con la prisa de quien sabe que le va la vida en ello. Una de las cosas que personalmente me ha impactado, y no porque no te lo haya leído en parte de tu extensa obra, es esa capacidad de describir el detalle.
Pues es que el detalle es importante, porque quien no lo conoce aprende y quien lo conoce reconoce. Es decir, yo creo que en mis novelas el detalle, por eso es tan minucioso a veces, ¿no? Porque mi intención es que, en este caso concreto, que el lector esté allí. no que vea la guerra civil como un espectáculo desde la butaca o desde el recuerdo, sino que participe de ello, que oiga el ruido, los sonidos, las onomatopeyas, que pase el frío, la sed, el hambre, el temblor, que note el miedo, que note que se le seque la boca. Entonces, para eso, recurro pues a la astérica narrativa, a cómo contar. Entonces, ahí ese tipo de detalles, ese tipo de cosas forman parte, digamos, de los mecanismos de atrapar y de convencer al lector para que siga la historia.
Pero el detalle está en la descripción del armamento, en la descripción de la batalla, en la descripción del paisaje. Está también en la descripción de los sentimientos o del comportamiento. Le alarga el otro una petaca con picadura y papel de liar. Sin prisa, tras secarse el sudor de las manos en el pantalón, Panizo pone el tabaco, enrolla el papel entre dos dedos y le pasa la lengua por el borde. Cuando se lo pone en la boca, Olmos le arrima el chistero con la mecha humeante y Panizo lo agradece con un parpadeo. Aprecia mucho su paisano, piensa. Aparte de lo vivido juntos, los dos coinciden en despreciar a los traidores emboscados en Madrid y Valencia, a los anarquistas que con su indisciplina arriesgan perder la guerra, a los señoritos de derechas o izquierdas vendidos al capital, a los militares de carrera y a los curas. No es el mejor tabaco del mundo, paisano. Cuarterón, se encoge el hombre de hombros. De lo poco que hay. Pues a ver si lo compras bueno. Sí, hombre, de Canarias. A los fascistas se los voy a comprar. Sonríe Panizo, entornados los párpados por el humo, como si el humor le mojara la boca seca.
Es que la guerra es eso. A veces pensamos que la guerra son los tiros y la pomes. La guerra también es el cigarrillo. A veces un pitillo en la guerra, un trago de agua, una lata de sardinas, tiene un valor importantísimo. Entonces he querido en la novela recobrar también todo eso. Que el lector vea, viva con ellos, ¿no? Vese a lo que importa un sorbo de agua cuando hay mucha sed, o una manta por la noche cuando hace frío. Esa era la idea.
Esa idea la has conseguido, pero te ha caído la del pulpo, porque te han presentado como equidistante en una guerra civil, en toda una guerra civil, la nuestra.
Como era de esperar, pero es que la gente confunde ecuanimidad con equidistancia. Yo soy ecuánime, no equidistante. Yo sé muy bien dónde estoy. Sé bien que es una república legítima y un golpe ilegítimo. Lo que pasa es que a la hora de juzgar los bandos, hay un problema que es muy español, y es que el español no quiere reconocer en el adversario ninguna virtud, ni quiere reconocer ningún defecto en el bando propio. Yo deliberadamente he jugado a eso, he jugado a presentar virtudes y defectos de ambos bandos en el frente. Crueldad y ternura, violencia y tranquilidad, ideas y a falta de ideas en el mismo lugar, ¿no? Y eso, claro, eso hay gente que le ha molestado, hay gente que necesita que la guerra civil, todo sea una historia de buenos y malos, de rojos y azules, de blancos y negros. Pero cuando uno lleva ciertos años y canas en la barba y en el pelo y ha vivido cosas, pues sabe que eso de que sí es cierto, de lejos todo está muy claro, ¿no? Todo está clarísimo, pero cuando te acercas no hay más que seres humanos, y ahí ya las ideas, los conceptos herméticos empiezan a cuartearse y a rajarse y a no ser tan claros como parecen de lejos.
Si tú no hubieras vivido como reportero, si no hubieras cubierto una serie de guerras civiles por el mundo, ¿habría sido capaz de escribir esta novela como la has escrito?
No. En esta novela hay primero están los testimonios familiares, que son muchos. Mi familia hizo la guerra con la República, todos ellos, ¿no? mi padre, mi tío, mi abuelo. Después están las lecturas, las memorias que he leído de uno y otro bando, y después está lo personal. Hay una carga biográfica, el cómo huele la guerra, el cómo suena, cómo se ve de noche, cómo se te sientes cuando oyes Doom, ¿no? Cómo pasa todo ese tipo, eso es biografía. Entonces, digamos que esa parte, esa dosis, ese plus de realismo lo tiene la memoria personal.
O sea, mientras ibas escribiendo, ibas recordando también vivencias propias.
Claro, aplicaba. O sea, te pongo un ejemplo. Yo tengo aquí, mira, aquí tengo dos cicatrices, ¿no? Y a mí una vez en Mostar, en el año...
Además, está ensayando al canell on del rellotge.
En el año 94, sí. me corté, de noche en un combate en Mostar, me corté con un cristal de una ventana rota. Y bueno, y hubo un soldado croata que me curó la mano, chorreaba mucha sangre, me curó la mano, me la tapó, tal, me la y se fue. No lo vi, no recuerdo de él más que era oscura, no había luz. Solo recuerdo su olor, que era un olor a sudor y aceite de armas, su olor a tabaco, y se marchó, y su voz nada más, ¿no? Eso es la guerra, ¿no? Esos pequeños detalles que permiten darle ese dosis de realismo.
Por cierto, que describes también muy bien los olores.
Sí. Es que la guerra huele muy fuerte. La guerra huele. Huele a podrido, a basura, huele a cuerpos, a carne que se pudre. Hay un olor. Fíjate, cuando llegué el día que llegué a Nueva York después de las Torres Gemelas, fui a mi hotel y le dije a mi agente literario, dice, oye, le dije, Howard, smell of war, huele a guerra. Y dijo, es que están muy cerca las Torres Gemelas de aquí. Hay un olor de la destrucción que se queda en la memoria y no se olvida nunca.
Y que se alarga en el tiempo, en la atmósfera, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, hay olores que no te puedes quitar. Yo recuerdo volver volver en Sarajevo, en Beirut, al hotel, después de estar varios días en el frente, y tener en la ropa, en la piel, aunque te hubieras duchado, tener el olor de la guerra que te acompaña todo el tiempo. Sí.
Evidentemente también te adentras en las contradicciones, sobre todo en el bando republicano, porque eso que siempre se ha dicho, que los republicanos hicieron una guerra dentro de su propia guerra.
Varias guerras dentro
de su propia guerra, sí. Es lo que entre otras razones les llevó a la derrota, ¿no?
Por eso perdieron. De un lado había una maquinaria militar profesional, impecable, crudelísima, tajante, o sea, que no perdonaba nada, y del otro había un montón de guerras distintas, de tendencias, de indisciplinas, de yo voy, pero no, pero a ver qué tal. Entonces, claro, pues eso al final no fue el armamento alemán o italiano, no fue eso. No, fue que un lado era un bando criminalmente disciplinado y otro bando era anárquicamente indisciplinado.
Y en cualquier caso, siempre podríamos convenir que algunos de los protagonistas o incluso de los secundarios que estaban en un bando bien pudieran haber estado en el otro.
La mayoría.
Indistintamente, ¿no?
La mayoría. Mira, en la guerra hubo núcleos evidentemente ideologizados que estaban en el frente por motivos evidentemente ideológicos, ¿no? Pero la gran mayoría era gente que le tocó estar allí. Subían un camión y iban a un pueblo. Venga, chicos, vais a salvar a España. Vosotros sois falangistas, sois requetes, sois milicianos, sois tal. Y la gente iba, ¿no? La mayor parte de ellos no quería estar allí. Por eso cuando hablamos de buenos y malos, de un bando bueno, hablo de soldados, no de ideas. Las ideas están claras. Hablo de los soldados en el frente. Un chico de 16 años, ¿de verdad había diferencia entre un requeté del Tercio de Montserrat catalán que estaba con los franquistas o un chico que estaba de la Quinta del Biberón? No había ninguna. O sea, eso es, mucha gente se pasaba de bando, estaba gente en lugares donde no le correspondían, ni siquiera por ideas. Fue una guerra complejísima. Entonces, claro, que esa guerra no me la expliquen ahora con dos tweets, con dos lugares comunes, cuatro políticos de 30 años, me molesta un poquito, me irrita. Y de ahí sale también esta novela.
Nos la han contado muy mal la guerra civil.
Muy
¿no?
mal, muy mal. Lo han contado primero unos y luego otros.
Eso es y cada uno arrimaba el asco a su sardina. Claro.
Cada uno se ha contado. Y algunos la han contado muy bien. Quiero decir, o sea, que incluso novelistas como García Serrano, un escritor que era falangista y un escritor magnífico, Agustín de Foxa, del lado nacional, y del lado republicano, pues Max Haub, Ramón Sender, tantos, ¿no? Pero no he visto nunca, al menos yo no sé.
¿Fueron los ingleses los que ayudaron a separar un poco las cosas, a permitirnos tener una mirada, digamos que, mucho más distante?
Sí, algunos ingleses sí, y también un novelista y un escritor como Chávez Nogales, que era ese republicano horrorizado de la República, un horrorizado de los otros, que se va de España y escribe ese prólogo extraordinario de La sangre y fuego, que debe estar en los colegios, donde dice, esto es un disparate por los unos, y tanto me dan unos como otros, no, me voy de España porque ya no puedo más con este horror, ¿no? Fue una guerra muy compleja, por eso cuando ves que la simplifican de una forma tan elemental, tan torpe, tan burda, pues indigna, diablos, es que no, las guerras no son así, una guerra civil es otra cosa, ¿no? Y además, como has dicho tú bien, hubo muchas guerras, la retaguardia, el frente. Yo quería contar el frente nada más, la retaguardia está contada. Yo quiero contar la historia de los que combatieron en el frente. Y ahí ya las cosas, insisto, nunca están ya tan diáfanas y tan claras como lo están en la retaguardia.
¿Y por qué quisiste la batalla del Ebro? La compleja batalla del Ebro.
Quería una que resumiese bien lo que fue aquello. Una guerra en la cual la República ya está perdiendo, ya todo el mundo está cansado, ya las ideas ya se han cuarteado con la realidad, donde ya no es ni el entusiasmo inicial de uno y otro bando, como tampoco ya el final, que ya estaba claro, ¿no? Ese momento que todavía está en la pelota, en el alero. Además, murieron 20.000 españoles, yo sé, 20.000 ingenieros, arquitectos, artistas, pintores, músicos, desaparecieron allí y nunca los tuvimos. 20.000 en 3 meses y medio.
Todavía hoy, como tú sabes, se encuentran restos de metralla, se encuentran restos casi arqueológicos, ¿no? Sí, 80 años después.
Y olvidamos.
Te pateaste el terreno, ¿no?
Sí, 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 lo conocía ya bien, pero además otra cosa, el Tercio de Montserrat, ¿no? Eran requetes catalanes que hablaban catalán.
Y que además hacían gala de ello, como tú dices, claramente.
Y lucharon como fieras, lucharon en codo. Del Tercio quedaron 40. Rompieron el cerco de noche porque ya no tenían munición para llegar a Belchite y llegaron vivos 40 chiquillos de 20 años. Y en Villalba de los Arcos, tras un ataque durísimo, le dijeron los rojos: chavales, podéis iros, no disparamos, que lo habéis hecho, que le habéis hecho muchos cojones. Eso ocurrió, ¿no? Y eran catalán, catalano. Todo eso se olvida, se borra. Entonces, la guerra fue muy complicada y pues yo quería recordar a los combatientes. A los combatientes.
Y luego echas mano de alguna trampa literaria, como imaginar a una serie de personajes inventados, a los que luego, en el epílogo, los relacionas con su etapa posterior.
Sí, sí, luego hago una, ¿dónde fue? ¿Qué fue de cada uno de ellos? Sí,
exacto,
pero,
¿no?
Bueno, es una trampa, digamos, es un truco noble del oficio.
No, evidentemente.
Y algún amigo
pero,
cayó. Algún
exacto,
amigo cayó,
es que algún como amigo. Algún amigo tuyo cayó, pues, sí, y sí, encima sí. Tuvo la osadía de decirte, oye, ¿estás seguro de este detalle?
Sí, no, la idea era que fuese creíble, o que el lector pensara que podía...
Sabes cómo me arrepiento, ¿no? Sabes cómo me arrepiento. Pero fue el impulso primero de recibir el libro y de ir directamente al epílogo. No me preguntes por qué fue el epílogo, ¿no? Entonces vi ahí más o menos la relación onomástica y alguna referencia política y dije, eso no me suena. Consulté.
No hubo ninguno que se llamara así, ¿eh?
Exacto, ¿no? O no hubo ninguno que luego dices que hizo eso, se llamara así.
A ver, es que eso, lo hermoso de la ficción es que puedes permitirte esas bromas, esos guiños, esas...
Y encima te llamo y me hiciste sentir fatal. Pero no tú, yo conmigo mismo, ¿no?
Te lo agradecí mucho.
No, lo sé. Oye, para acabar... El hecho de que tú te hubieras inventado a Falcó y que Falcó explicara también todos los entresijos sucios, por supuesto, ¿no? De una guerra o de la guerra civil, ¿eso fue lo que te llevó luego a escribir ya sobre la guerra civil o ha sido en paralelo? El personaje de Falcó con esa historia sobre una batalla concreta como la del Ebro.
No, Falcó y el Tango de Guardia Vieja me sitúan en la época, entonces digamos que estoy muy familiarizado con el momento, el lenguaje, la moda, la ropa, el tabaco, todo ese tipo de cosas.
El armamento.
El armamento, claro, no, pero esta novela surge de oír a los políticos. De oírles contarme la guerra civil.
Un día te cabreaste.
No, pero no puede ser. O sea, que es que me la contó mi abuelo que la hizo y mi padre la hizo, me la contaron ellos, ¿no? Y yo he hecho guerras civiles, he hecho 7 de las 18 que hice como reportero. ¿Qué me estás contando? Entonces, bueno, no puede ser. Una guerra no es eso, ¿no? Una guerra es otra cosa mucho más complicada. No es esa cosa de una línea que separa el bien y el mal. En la trinchera. Entonces, voy a contar cómo es la guerra cómo fue la guerra civil. Una historia de soldados, no de ideas. Una historia de soldados, de combatientes.
Porque nos han contado guerra de salón.
Exactamente. Y además muy, muy envuelta en la idea. Y en el frente la idea es sobrevivir, fumar, calentarte, comer, matar o
y no perder de vista que cada minuto puede ser
claro,
el último.
Claro,
¿no?
Me he ido a eso. Me he llevado al lector ahí.
Senyores i senyors, llegeix en línia de fuego del gran Arturo Pérez Reverte. Quedaran atrapats des de la primera línia, podran entendre, sobretot, com en les circumstàncies, també extremes, el que sempre marca és la condició humana. Perquè esta és una gran novel·la sobre la condició humana.
Sobretot sobre això, la condició humana.
Arturo, gracias.
A ti siempre.
Arturo Pérez Reverte, Línia de Fuego, no s'ho perdin. Sincerament, no s'ho perdin.
Tercera brigada mixta, primera...